Buenas noches, nos alegra que nos estén acompañando en la noche de hoy. Hoy abordaremos un tema muy importante, pero a la vez muy controversial, tanto para nuestro país como para otros en el mundo. Este es sobre el trabajo sexual y lo haremos en colaboración de Life Lennar, quien nos acompaña desde Alemania y nos permitirá desde su perspectiva abordar dos modelos europeos legislativos, por un lado el de Alemania y por otro lado el nórdico, para poder analizar qué tan viable o inviable sería aplicar alguno de estos dos modelos en Colombia. Esto lo haremos a partir de nuestras posturas personales acerca del tema. Así que esperamos que lo disfruten mucho y que se queden durante toda la transmisión. Muchas gracias.
Hola, muy buenas noches, Diana, y a todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Mi nombre es Leif Lennart, soy estudiante de negocios internacionales en Alemania. Y el día de hoy yo quería hablar un poquito sobre el modelo legislativo en Alemania hacia el trabajo sexual. Entonces, en Alemania existe desde el año 2001 un modelo legislativo liberal hacia el trabajo sexual, lo cual lo permite. Entonces, las mujeres pueden trabajar sin tener que esconderse, ellas pagan sus impuestos, tienen seguro médico y otros seguros sociales como cualquier otro empleado en el país. Según Amnesty International, las, abro comillas, prostitutas, cierro comillas, forman uno de los grupos más desventajados del mundo, estando siempre debajo de asuntos de violencia, discriminación, bueno, y liberar ellas de la represión social y gubernamental es la mejor manera de proteger sus derechos humanos. Bueno, vamos un poquito a los lados oscuros de una ley así, que es que las leyes liberales hacia la prostitución son una invitación para los traficantes de humanos. Según una investigación de la London School of Business en el año 2015, demuestra que en los países donde la, abro comillas, prostitución, cierro comillas, es ilegal, también se anota una cuota alta de tráfico de humanos. Entonces está en el otro lado también el modelo legislativo nórdico, que tiene de objetivo de la descriminalización de las mujeres, pero la penalización de los consumidores y también la ayuda para las mujeres que quieren salir de la industria. Ese modelo fue implementado primera vez en Suecia el año 1999, donde tenía un impacto directo a la presencia de consumidores, que ha bajado de un 80% después de implementar la ley. Entonces, la mejor ventaja del sistema nórdico es la disminución del tráfico humano. Traficantes humanos espiados por autoridades suecos se quejaron de qué difícil se puso el negocio porque no se puede realizar en la calle si no es necesario alquilar apartamentos. El modelo nórdico también tiene debilidades, porque con la eliminación de la, abro comillas, prostitución, cierro comillas, en la esfera pública, esta se desplaza a lugares clandestinos que lo hacen más peligroso para las mujeres. Otra debilidad del modelo nórdico es la falta de apoyo para las mujeres, que busca desincentivar y no animarlas a que sigan el mismo trabajo. Además, como el alquiler de lugares para asuntos de, abro comillas, prostitución, cierro comillas, es ilegal, las mujeres son discriminadas y echadas. Por último, el miedo entre los consumidores de ser penalizados lleva a que principalmente los consumidores más respetuosos huyan del consumo. Entonces, mi posición personal con respecto al asunto es que finalmente, según mi opinión, hay que diferenciar dos tipos de comercio sexual en los que las mujeres están insertadas. Solamente se trata de mujeres que hacen su trabajo voluntariamente, O también de las mujeres que vienen de Rumania, Nigeria o Tailandia y que también están siendo afectadas por las leyes presentes en Alemania que debido al mecanismo que tienen han hecho más fácil el tráfico humano. Bueno, a partir de la exposición de los dos modelos europeos sobre el trabajo sexual, yo tengo dos posturas frente al tema que dependen de los resultados prácticos y reales que tendrían las acciones legislativas. Estoy a favor de la legalización del trabajo sexual si el Estado que impulsa ese proyecto de ley es capaz de no dejar un limbo frente a la penalización de la, entre comillas, prostitución y tenga la capacidad de lograr controlarlo hasta que lo acabe. Pero como lo vimos en Alemania, la legalización ha permitido que se siga dando la, entre comillas, prostitución que tiene unas características diferentes que incluyen explotación y violencia, incluso en menores. Por lo que creo que si un Estado no logra tener la capacidad real de controlar esa segunda, en la práctica estaría en contra de esta, porque haría más fácil el camino a casos graves de violencia y explotación humana. Pero bueno, eso es mi opinión personal. Ahorita me gustaría preguntarte a ti, Diana, ¿tú qué piensas frente al tema?
Bueno, Life, mi primer comentario acerca de estos modelos tiene que ver con el modelo nórdico. Considero que en ese hay una falla al dejar de lado la protección de las trabajadoras sexuales por intentar evitar la prostitución, por lo cual creo que se debería llevar nuevamente a debate este tema y considerar cómo legalizar la primera y combatir la segunda sin privar los derechos a un porcentaje importante de la población en la industria del sexo que lo hace de forma voluntaria. Además, considero que muchos de los argumentos que se utilizan en este modelo se basan en la moralidad y no en la autonomía y dignificación de la vida de las personas, que creo que es un asunto mucho más importante para tener en cuenta. Bueno, por otro lado, respecto al modelo en Alemania, me parecen muy buenas las oportunidades que brindan y la autonomía que le dan a las mujeres de decidir sobre sus asuntos privados. Pero considero que de pronto la falla que mencionas en los aspectos negativos tiene que ver con un limbo jurídico o con una falta de acción concreta que permita controlar mejor este delito, que es de todas formas diferente al trabajo sexual. Ahora bien, hablando un poco sobre los informes a nivel internacional que se han dado sobre la trata de blancas, según la ONU, en la Oficina contra la Droga y el Delito, a nivel mundial, el 49% de las víctimas de trata son mujeres, el 23% son niñas, el 21% son hombres y el 7% son niños, por lo cual considero que los estados, mientras no tomen medidas frente al asunto, diferenciando entre el trabajo sexual y la prostitución y creando un marco legislativo para cada uno, la discriminación, la violencia y la falta de garantías y oportunidades para las trabajadoras sexuales continuará y en efecto seguirán también los delitos de prostitución sin solucionar ninguna de las dos cosas o priorizando la solución de una sobre la otra, que me parece incluso peor. Ahora, sin ir mucho más lejos, me gustaría retomar este tema respecto al marco legislativo en Colombia y hacer una apreciación importante para ustedes, nuestros queridos oyentes. En la comunicación, como en el país no hay una diferencia entre prostitución y trabajo sexual y se consideran que las dos cosas son lo mismo, a veces se recurrirá a esta palabra y se podrá entender que también contiene el trabajo sexual, pero no porque nosotros lo consideremos así, sino porque esa es la forma en cómo se ha normalizado la palabra. Entonces, teniendo esto en cuenta, en Colombia la prostitución no es ilegal ni está penalizada, como se admite en la sentencia T-629 del 2010. Además, en el Código Penal, en la ley 1336 de 2019 se reconocen como delitos la explotación sexual, el proxenetismo y la imposición de la prostitución por la fuerza. Sin embargo, no hay un marco jurídico que proteja los derechos de las personas que lo ejercen voluntariamente. En el 2013, oyentes, se presentó un proyecto de ley que tuvo bastante resonancia en la sociedad, que fue el 079, y el cual pretendía reglamentar el ejercicio de la prostitución en Colombia. Este llegó a primer debate y fue a plenaria en el Congreso, sin embargo, no prosperó. Como todos lo sabemos, este ha sido siempre un tema muy controversial en Colombia, que ha estado ligado mucho a la moralidad y, por supuesto, este proyecto no duró mucho en tener críticas. Algunos de los puntos más relevantes de este fueron la afiliación de las personas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y las garantías de todos los derechos del Código Sustantivo del Trabajo. Además, que no hubiera más revictimización de los trabajadores sexuales ni la posibilidad de violencia verbal o física hacia estos. Además, actividades creadas para la promoción y prevención de las enfermedades y las vacunas y medicamentos apropiados para tanto prevenirlo como para combatirlo. Además, un trato digno a los trabajadores y abstención por parte de la compra ciudadana a víctimas de explotación sexual. Como lo mencioné, tuvo muchas críticas y se dijo que tal proyecto sería inconstitucional porque implicaba la eliminación de la inducción a la prostitución contenida en el artículo 213 del Código Penal, en el cual establecieron que esto llevaba a la objetivización sexual sobre el cuerpo de la mujer, que además legitimaba la existencia de los proxenetas, que implicaba no relacionar el trabajo sexual con delitos como la trata de personas, en donde los proxenetas tienen un rol activo, y además generaba expectativas en quienes ejercían esa actividad sobre pensión, salud y prestaciones sociales. Pues frente a esto, mi posición es que se debería tener un enfoque laboral del trabajo sexual en el marco legislativo colombiano. A pesar de que las tratas de personas y la explotación es un hecho real en el país, no se puede combatir ese problema negando los derechos de quienes lo ejercen de forma voluntaria el trabajo sexual. Y además, creo que las oportunidades inmediatas de grandes cantidades de dinero es también una de las razones por las cuales algunas personas lo ejercen de forma voluntaria y que yo creo que debería ser un aspecto respetado frente a las personas. Además, hay primero que diferenciar, como ya lo he mencionado, entre prostitución y el trabajo sexual. El primero abarca el trabajo sexual de menores, el tráfico de blancas, la pornografía infantil, entre otros delitos. Y el último es una acción voluntaria entre dos adultos que proveen un servicio y otro lo compra. Por lo tanto, se deben crear un proyecto de ley que garantice los derechos de los trabajadores sexuales en todos los ámbitos que tiene un trabajador en cualquier otro sector. Yo también considero que si Colombia es un estado social de derecho en el que priman los derechos fundamentales del ser humano, no entiendo por qué debe haber cabida a prohibiciones de corte moral. En este sentido, apoyo la postura de un autor que es Cass Mood, quien propone que los estados deberían crear una infraestructura tanto educativa como legislativa que permita a los trabajadores sexuales ejercer su trabajo de forma segura y libre, pero también con garantías educativas para que tengan más opciones. Y a la vez un sistema que penalice la prostitución entendida como un delito. Queridos oyentes, yo creo que habiendo hecho este recorrido por los dos sistemas o modelos europeos y del marco legal que se ha tenido referente al trabajo sexual en Colombia, es importante hacernos una pregunta: si es viable o inviable para Colombia aplicar alguno de esos marcos extranjeros, o si de pronto podemos aprender algo de ellos. Y yo lo que considero desde mi postura es que nosotros tenemos características muy propias a nivel social, económico y cultural que hacen imposible que nuestro caso sea similar al de otro, por lo que creo que no se trata de apropiarnos de un modelo al pie de la letra que sea extranjero, sino de compartir y ver qué enfoque puede solucionar lo de los derechos de las trabajadoras sexuales para que tengan marcos seguros y libres para poder ejercer su oficio y además de solucionar también lo que sí sería un delito, que es la explotación sexual, ya sea de adultos o de menores. En ese sentido, lo que sí considero que en Colombia debería haber es un marco a favor de la legalización del trabajo sexual sin dejar un limbo frente a la penalización de la prostitución y dejar en claro la diferencia tanto en la forma de comunicar como de legislar estos dos asuntos. Queridos oyentes, ya para terminar con unas conclusiones, yo creo que los aspectos más importantes de mis conclusiones respecto al tema es que en Colombia se necesita un modelo legislativo que comience a ofrecer esas oportunidades que necesitan las trabajadoras sexuales para que puedan ejercer de forma segura y con todos los derechos que deberían tener. En Colombia, históricamente, quienes han profesado ese oficio lo han hecho por razones de límites en oportunidades reales frente a otros empleos o por situaciones de desplazamiento, de migración o de pobreza, lo que quiere decir que ya de por sí han tenido un estado de vulnerabilidad muy grande y entran a tener uno mucho más grande por la estigmatización social y en muchos casos de revictimización que tienen por ejercer como trabajadoras sexuales. Por lo cual creo que es necesario entender el trabajo sexual dentro de la legalidad y entender que sin un marco jurídico que lo respalde, este entra a las calles oscuras de la prostitución y hace que sea un peligro, un oficio peligroso y clandestino. Además, creo que si bien son importantes las estrategias de reinserción laboral, estas deben considerarse como una oportunidad que debe de por sí existir, pero que para quienes no sea una opción porque prefieren seguir laborando como trabajadoras sexuales, esto se entienda y sea respetado. Finalmente, creo que no hay que dejar de lado las acciones necesarias contra la lucha del comercio sexual inducido, es decir, la explotación sexual, en donde es necesario que se persiga con todo el peso de la ley y que además se creó un sistema de beneficios en atención psicológica y médica para las víctimas de este tipo de explotación.
Bueno, al final fue un placer de poder estar, participar en ese podcast. Quiero agradecer a Diana y también a su profesor. Muchas gracias.
Bueno, y para despedirnos, esperamos que les haya gustado mucho este tema, que haya suscitado en ustedes reflexión, que les haya aportado nuevos conocimientos, que les haya permitido tener ganas de debatirlos con sus más allegados. La deliberación es un aspecto muy importante de la democracia que no se puede perder y que nos permita llegar a consensos sobre los beneficios que son comunes a todos. Así que esperamos que esto haya sido una intervención muy enriquecedora. Muchas gracias a Life por participar. Y nos vemos en una próxima ocasión con temas nuevos y con invitados nuevos. Muchas gracias.